Es las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En este puente de la Constitución, el más largo del año, la DGT prevé 13 millones y medio de desplazamientos por carretera. Para este sábado se espera tráfico intenso desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en sentido salida. Un puente para el que tráfico mantendrá su dispositivo especial hasta la medianoche del domingo de la próxima semana y que puede ser el último con la bonificación de 20 céntimos el litro de combustible que expira a final de año. El gobierno estudia solo prolongarlo para los colectivos más vulnerables, algo que para Víctor García Nebreda, de la patronal de gasolineras, sería complejo de aplicar.
La medida de los 20 céntimos a mí particularmente no me parece mal. Ahora, discriminar, a ver cómo se hace en la realidad. Si discriminas entre profesionales y no profesionales, todavía. Porque el profesional, en el último caso, le dice, si quieres que yo te descuente, dame las facturas. Pero entre ciudadanos normales y corrientes, discriminar quién tiene derecho a los 20 céntimos y quién no, es imposible, incluso para el Estado, el gobierno de turno, y desde luego para el gasolinero.
Hoy la media de la gasolina es de 1,69 euros, mientras que el gasóleo está en 1,76. Por otro lado, el paro del mes de noviembre cae en 33.000 personas, pero la creación de empleo empieza a estancarse. En cuanto a los fijos discontinuos, se disparan y multiplican por 6 con respecto al año pasado. Son aquellas personas que tienen contrato, no cuentan como parados, pero ni están trabajando ni tienen nómina. Es el caso de Enrique Lorenzo, que es fijo discontinuo en el aeropuerto de Ibiza.
Trabajamos 6 meses, no necesariamente a tiempo completo, porque el fijo discontinuo es, puedes contratarte a tiempo parcial, que eso es un problema añadido a la problemática de los fijos discontinuos. Nosotros en las Islas Baleares siempre hemos, el 80% de los trabajadores hemos sido fijos discontinuos, y ahora, claro, con la reforma laboral, pues la moda es ser fijo discontinuo a nivel nacional.
También seguimos analizando las consecuencias de la ley del solo sí es sí, por la que al menos 47 condenados han visto rebajadas sus penas y 12 han sido excarcelados antes de tiempo. Una de las últimas audiencias provinciales que ha aplicado sentencias más favorables al reo ha sido la de Badajoz, y lo ha hecho por primera vez, reduciendo 6 meses una condena de 11 años emitida hace 3 por abusos sexuales. Una ley que sigue generando fisuras en el gobierno de coalición, Ricardo Rodríguez.
Las fisuras de la ley del solo sí es sí siguen sumando revisiones de condenas de agresores sexuales, y la Moncloa parece cruzada de brazos para desesperación incluso de ministros, además de varones y cargos del PSOE, que vienen abogando por introducir cambios a la norma con urgencia. El equipo de Pedro Sánchez continúa sin emitir señales de buscar una salida para evitar un choque con Podemos, y ni siquiera ha amagado con convocar la comisión de seguimiento del pacto de coalición, el órgano donde se debaten las crisis internas del gobierno, que lleva más de una años sin reunirse. Las diferencias del Ejecutivo están ahora mismo en un buen número de frentes. La lista es larga, desde la ley trans a la ley de familias o la de trata, pasando por la reforma de las pensiones. Con estos mimbres, los socialistas resoplan ahora con el socio que nos ha tocado en suerte.
Y en cuanto a la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha acordado fijar un tope al petróleo ruso de $60, un nuevo obstáculo a la economía del Kremlin que se une a las sanciones impuestas desde Bruselas y que tendrá, eso sí, que materializarse en las próximas horas. Mientras, continúan investigándose las 6 cartas enviadas a varios puntos de España con explosivos o partes de animales, como la última que ha llegado a la Embajada de Ucrania en Madrid o la dirigida a Pedro Sánchez. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, mantiene que no falló la seguridad.
Es una investigación suficientemente compleja y esperemos tener resultados positivos en un corto periodo de plazo. Contar con las fuerzas y cuerpo de seguridad, con la Policía y Guardia Civil que tenemos, nos debe de generar esa tranquilidad y una expectativa de resolución a corto plazo.
Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano ha asegurado que un total de 17 embajadas europeas han recibido este tipo de cartas y ha señalado directamente a Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy empiezan los octavos de final del Mundial sin Uruguay, Cristina Bejarano.
Unos octavos de final donde no estarán Serbia, Ghana, Camerún y Uruguay. Los que sí están son Corea del Sur, Brasil, Suiza y Portugal. Esto decía tras el partido ante Corea del Sur Cristiano Ronaldo.
Equilibrado, queríamos mucho ganar, pero no fue posible, pero tenemos que estar satisfechos porque pasamos en primero.
Cristiano, ¿no? ¿Ya no voy a jugar contra España?
Falta todavía mucho, ¿no?
A las 4 de la tarde será cuando comiencen esos octavos de final con un Holanda-Estados Unidos, a las 8 Argentina-Australia. En segunda división anoche comenzaba la jornada número 18 con un Granada 3 a la vez 1 y que continúa esta tarde a las 4 y cuarto con un Zaragoza-Ibiza, más tarde a las 6 y media Mirandés-Albacete y Sporting de Gijón-Las Palmas, a las 9 Villarreal-Leganés. Y por último te cuento que en baloncesto esta tarde en la Liga Endesa el Barça visita el Obradoiro. Todo esto te lo contaremos a partir de las 3 en tiempo de juego.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Podría no reconocerte. Fue tan difícil la aventura. De lejos te ves diferente. Casi 3 años sin verte y todos llenos de preguntas. Tal vez pecamos de imprudentes y reconozco tengo miedo, porque ya tuve suficiente. Pasa el trago de perderte, pero no lo hago de nuevo. Cuando no estabas me quedé con mil recuerdos, una vida en blanco y negro y el abrazo de una duda. Cuando no estabas extrañarte era mi oficio, no llamar un sacrificio, no pensarte una locura.
Aquí seguimos en la noche de COPE, en este sábado 3 de diciembre, dando comienzo a un puente en el que profesores y alumnos tienen unos días de descanso estupendos. Y precisamente te quiero presentar ahora al mejor profesor de primaria de España. Y es que seguro que te acuerdas de algún profesor que te haya marcado, bien porque te encantó su asignatura o porque te ayudó de alguna manera especial. Y es que desde luego no todos los profesores son iguales. Por eso quiero que conozcas a uno de los mejores. De hecho, es como si hubiera ganado el Goya de la educación. Hablamos de los premios Educa Docente y los votan los padres. Así que imagínate si tienen mérito. Bueno, pues el afortunado se llama Luis Gutiérrez. Da clases de primaria en el Colegio San José de los Maristas en León. Luis quería estudiar enfermería, pero no le dio la nota. Y ese fracaso se convirtió en una oportunidad.
Tiene una emoción enorme, mucho orgullo, porque yo creo que tengo el mejor trabajo del mundo. Entonces, cuando a ti te gusta algo, que encima te lo reconozcan, pues es un orgullo tremendo.
Luis es feliz en su trabajo, se divierte y quiere que sus hijos se diviertan con él. Y así es como él consigue captar la atención de los niños de 10 y 11 años.
Nosotros tenemos un proyecto de gamificación. Gamificación es introducir el juego en el aula. Entonces ellos, según van haciendo bien las cosas, pues consiguen puntos, consiguen XP. Entonces, por ejemplo, y que habían conseguido, nosotros tenemos como unos dragones que vamos evolucionando. Y hoy, por ejemplo, que vieron la segunda evolución, pues las caras que les ves y al final les estás atrayendo con eso y les estás enganchando. Porque si ellos hacen las tareas bien, hacen las cosas bien, consiguen puntos. Yeah. XP, que llamamos. Entonces ese tipo de cosas, pues al final ellos les gusta mucho.
Diversión, pero también esfuerzo. Ese es el lema que Luis quiere transmitir a sus alumnos y cree que se está perdiendo.
Uf, hombre, yo les decía a mis alumnos que este premio tiene detrás muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Ajá. Yo intento en mi clase, y cuando se lo digo a los padres, esfuerzo y trabajo. Yo creo que somos una generación donde las cosas se consiguieron a base de esfuerzo y trabajo, y yo intento a mis alumnos y a mi hijo que esa cultura del esfuerzo no se pierda. Yo creo que las cosas, cuando quieres conseguir algo, muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo.
Y por supuesto, la otra clave de sus clases es potenciar las habilidades de cada uno de ellos. Luis explica que todos los niños tienen algo bueno.
Pues hay niños que tienen como, no sé, don, pero ven un problema y lo resuelven. Y hay niños que les cuestan más. Yo creo que todos somos buenos en algo. Yeah. Entonces hay niños que son muy buenos en matemáticas y otros que son en música, en el deporte. Yo eso digo muchas veces, hasta en las habilidades sociales. O sea, hay niños que tienen esa capacidad de interactuar con los niños. Entonces yo creo que al final, no es que seamos de letras o de ciencias, pero sí que es verdad que hay cosas que nos dan mejor y nos gustan más.
Bueno, pues Luis apuesta por la atención personalizada, enseñarles a pensar y que se hagan muchas preguntas. Y desde luego da gusto escuchar a un maestro que tiene esta vocación, que enseña, pero que sobre todo inspira.
Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, pues clase de historia. ¿Sabes cuál es el origen de Cristóbal Colón? Genovés, catalán, valenciano, polaco, de Portugal, incluso gallego.
¿Incluso de todas las partes?
De hecho, un grupo de expertos apuesta por un colón gallego, en concreto Pedro Álvaro de Sotomayor. Esta es la relación que hace entre ambos Antonio Castro, arqueólogo y director de este proyecto.
Juan Mariño de Sotomayor era un noble perteneciente a la familia de los Sotomayor, que fue un linaje muy importante en la provincia de Pontevedra, porque eran bienes de grandes territorios, tenían prebendas. Este Juan Mariño era de la rama familiar que residía en Lantañón, en el concello actual de Meis, muy cerca de Sobrán. Es que resulta que además fue el fundador del puerto y de la villa de Vilasoán, en el actual concello de Vila García de Arousa.
Bueno, enseguida arrojamos luz sobre esta nueva teoría que sostiene que Colón era gallego, que es sin duda muy interesante. Como también lo vais a escuchar a los oyentes, comienza un puente muy esperado para descansar, para viajar, para poner los adornos navideños en casa, y eso queremos que nos cuentes, si lo vas a hacer o no.
Efectivamente, y sobre todo queremos saber si eres de los que tiene todo medido en el Belén o, por el contrario, tienes cada pieza de su padre o de su madre.
Normalmente suelo ponerlo la semana anterior a Navidad y conservo pues las figuras de cuando era niña. Así es que, bueno, tengo un poco de batiburrillo porque luego algunas se rompieron y tengo otras más nuevas y son de distinto tamaño. Pero bueno, yo soy de las que pongo todavía el río, el puente, las casitas, los animalitos. Es el pueblo de Belén, ¿no? Pero es muy bonito y es una tradición que no se debe perder.
Mi madre tiene un Belén, madre mía. Ese sí que es cada pieza de su padre y de su madre. Tiene tantos años el Belén.
Hay que poner, ¿no? O sea,
es una cosa...
Un Belén que acumula.
Hay que, pues sí, además, mi hijo, cuando era más pequeño, pues metía ahí un dinosaurio.
Dinosaurio, sí, sí.
Todo lo que van contando lo van metiendo en el Belén.
No, es verdad, cuando son pequeños, sí.
Coches.
Estaban los Reyes Magos y ahora estaba Pikachu.
Pues eso, todo suma cuando hay un niño pequeño.
Oye,
en casa.
Por cierto, ¿sabéis cuál es el gentilicio de Belén?
Belenense.
Figuritas.
Figuritas, en fin. Punto para el caballero y pregunta para los oyentes: ¿cómo te gusta decorar la casa en Navidad? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, insultos también, ¿eh? Twitter, @lanoche_rosado, y el WhatsApp del programa, el 687-089770.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE y es el momento de saludar a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa hermosa, ¿qué tal?
Que no vas? Te voy a preguntar si has puesto el árbol de Navidad, porque ya sabemos que tú eres de los que se toman las cosas con calma. ¿O me vas a sorprender esta noche?
Pues mira, te voy a sorprender, te equivocas, porque lo puse el martes.
¡Hombre! Pero vamos a ver, pero si tú por esta fecha nunca antes en tu vida habías tenido puesto el árbol.
Bueno, solo lo había tenido puesto si no lo había quitado del año anterior. Pero a ver, también te digo que es que la cosa tiene un poco de trampa. Es que en el cole de mi hijo han pedido a los niños que se hagan una foto con su árbol de Navidad, ¿no?
¿Sí?
Que supongo que van a hacer, yo que sé, algún crisma o alguna actividad navideña. Y entonces, para no quedar como padres irresponsables, pusimos el árbol de Navidad.
Pero tú fíjate qué cosa más bonita, que por los hijos se hacen muchas cosas, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido raro, ¿no? Porque normalmente poníamos el árbol, eso, ya rozando Nochebuena y escuchando villancicos. Y este año lo hemos puesto el 29 de noviembre y viendo el Mundial, un apasionante Estados Unidos-Irán,
¿sí?
Y escuchando Tiempo de Juego, ¿sabes? Hemos pasado del Burrito Sabanero y el Chiquirritín a escuchar a Manolo Lama, Paco González, Manolo Oliveros y compañía.
¿Quién nos lo iba a decir, eh?
Ya ves.
Bueno, tampoco ha sido mal plan, sin lugar a dudas. Bueno, ya nos contarás qué han hecho en el colegio con la foto de tu hijo, ¿eh?
Sí.
Y aprovechamos para darle las gracias a la maestra de Andrés por haber conseguido que la Navidad llegue a tu casa a tiempo por una vez.
Bueno, calla, que estuve a punto de no ponerlo y arreglarlo de la foto del árbol de otra manera.
Calla, que metemos lo peor.
Estuve a punto de ir a un chino que hay cerca de mi casa y como ya tienen los árboles puestos, pues pensé, pues mira, he hecho ahí la foto y apañamos esto rápido, ¿sabes? Y ya está.
La parte de lo sinvergüenza que eres, como solución de emergencia no me parece mal, ¿eh?
Claro, pero luego pensé, ¿y si a la foto le hacen un portarretratos, ¿no? O algo así, y la tengo que tener aquí en mi salón puesta para toda la vida? Claro, pues cada vez que ve la tienda del chino pensaré que soy un mal padre, así que nada, ala, el árbol puesto y ya está.
Menos mal. Que digo yo que con el Belén te podrá pillar el toro, pero ¿a que ya has hecho buen acopio de polvorones, turrones, mazapanes y demás?
No.
Venga, no mientas, di la verdad, que para el tragar no te pilla el toro.
Ay, ¿cómo me conoces? ¿Ves? Yo ya, pero si yo ya me compré los primeros ya a mediados de octubre, pero por lo de la inflación, ¿sabes? Por si seguían subiendo.
Ya, claro, no porque seas un dragón.
Claro, no, no, es por si los rusos siguen dando por saco y sube el precio del turrón, solo por eso, ¿sabes? Pero bueno, ya sabes que en estas fechas cuando voy al súper siempre cojo dos carros, uno para la compra y otro para los dulces navideños. Es que además es que cada vez hay más cosas y cada vez más raras.
Bueno, bueno, este año una de las novedades que hasta ahora no se había visto es el turrón de donuts. ¿Qué te parece? Sí, sí, un turrón elaborado con pralín de almendras, tierno y cremoso, fundido con rosquilla de donuts.
Me cago en diez. ¿Pero por qué me haces esto, Rosa?
Porque no lo has comprado, ¿verdad?
Hombre, que yo estaba viviendo sin conocer esto y era feliz, ¿eh? Ahora que sé que esto existe, ay, yo solo quiero que se haga de día para ir a comprarme todas las tabletas que haya en el súper. Si es que me quieren matar, tan mal te caigo.
No, hay que es mi deber informar de las cosas nuevas que salen.
Turrón de donuts. Pero bueno, pues es que eso es como si a un futbolero le dices, mira, este jugador es una mezcla de Iniesta, Modric, Messi, Haaland. Es que turrón de almendras y donuts.
Pero hay más, ¿eh? Hay muchas novedades este año de turrones. Está el turrón, te la digo, ¿estás preparado?
Venga, meta por los oídos, espera.
El turrón de tarta de queso, el turrón de selva negra, de tarta de manzana, de pistacho, de fruta escarchada.
No, con ese último a mí no se me va el presupuesto.
¿No te gusta la fruta escarchada?
Lo demás, sí, no. A mí me gusta lo mismo que echarme magma por el pescuezo, ¿eh? La fruta escarchada no está buena. Eso lo ponen en los roscones de Reyes para que lo quites, ¿no? Eso se lo echas a un perro y no se lo come. A mí me gusta la fruta escarchada lo mismo que a Irene Montero escuchar a los de Vox en el Congreso.
Qué barbaridad.
¿Sabes? Y viceversa.
Bueno, no pasa nada. Por un turrón que no te guste, tampoco pasa nada. Incluso mejor tu salud lo va a agradecer. Querido mío.
Bueno, es verdad.
Bueno, estamos a las puertas de la Navidad, también en el puente de la Constitución, para quien tenga puente. Es un puente largo, es un puente bonito para terminar haciendo estas compras navideñas, pues del turrón y de cualquier otra cosa que se nos haya quedado en el tintero. No sé si tú eres de los que compra con tiempo o de los que les pilla el toro también.
Bueno, a mí me pilla el toro. Bueno, me he llevado cornadas de varias trayectorias, de muchos años, ¿sabes? El año pasado, sin ir más lejos, en la cabalgata de Reyes, ya desfilando por Ciudad Real, yo iba más desesperado que un perrete con la correa cuando te acercas a un parque, ¿sabes? Iba entrando a las tiendas como si hubiera una cuenta atrás imaginaria, porque me faltaba comprar cosas. Y a esas horas, ya sabes, están las tiendas como el desayuno de un buffet libre cuando acaba de desayunar una excursión de 200 jubilados, ¿sabes? No, ahí solo quedaba pues ya lo que nadie quería.
Por eso hay que hacer las cosas con tiempo, llevar una idea de lo que quieres comprar, no entrar ahí a las tiendas a lo loco sin conocimiento.
Sí, yo este año quiero cambiar, ¿sabes? Y por eso he mirado un estudio que ha hecho una plataforma online de estas de ventas sobre los regalos más habituales que se suelen hacer todos los años.
Sí.
Y mira, la plataforma está acertada porque para hacer el estudio parece que han mirado mi histórico de regalos navideños recibidos en los últimos años.
Bueno, a ver esa lista. Los calcetines. Sí.
Corbatas. Sí. Perfumes y pañuelos. Eso es.
Madre mía, yo tengo pañuelos para hacer un toldo que cubra Madrid desde Alcorcón a San Sebastián de los Reyes. No quiero más pañuelos.
Es que lo de los pañuelos está hecho con vistas, ¿sabes, Pri? Claro, primero porque suelen ser baratos, porque por 3 euros ya encuentras algunos. Yo te voy a contar lo que opino yo de los comprapañuelos estos, mira, verás.
Ah, de los comprapañuelos, a ver.
De los comprapañuelos, mira.
Hombre, arriendo el villancico.
Si te compran un pañuelo y pone Made in Taiwán, no te lo eches al pescuezo o en 1000 ronchas te saldrán. Este es un mensaje para esos bien queda que gastan 3 euros en un cacho tela. Tiene menos detalles que el asa de un cubo. Por mí podéis iros a tomar puerco, a hacer puñetas.
Ah, efectivamente, ahí está bien mandado. Que esos son los malos, que además vienen envueltos en plastiquillo, que cuando los abres huelen a petróleo, ¿eh? El tejido puede darte una urticaria nada más te lo arrimes al cuello, pero luego están los buenos y los caros,
sí,
que también los hay. ¿Tú sabes por qué es un regalo tan habitual?
Porque
al no tener talla, pues no tienes la excusa de descambiarlos porque no te valgan.
Claro, o lo que lo mismo, te tienes que comer el pañuelo con patatas. Mira, que no. Según el estudio este que te comento, este año también se prevé que uno de los regalos estrella que se harán y que nos haremos a nosotros mismos también son los zapatos.
Bueno, me parece un regalo un poco arriesgado, ya que es una cosa que habría que probarse porque las tallas y las formas de los zapatos suelen bailar mucho, ¿eh?
Claro. Claro, es verdad, eso, hay bailes.
Ah, ¿tenemos canción también?
Sí, ahí ya estamos en época de villancicos. A villancico.
A partir de ahora todo villancico.
Claro, se abre el día 1 de diciembre, se abre la veda del villancico.
Si te regalan zapatos y la talla no la aciertan, siempre los puedes usar para plantar una maceta. No, por ejemplo.
Hombre, un geranio sembrado en una bota tan bonito, ¿eh? Y así te evitas ir a descambiar el zapatico.
Sí, sí, es verdad. Es que, bueno, a la mayoría de las muchachas es que os gustan mucho los zapatos.
Sí, a mí sí.
Sí, claro, mi mujer también, de tu grupo. El otro día estaba haciendo limpieza y abrí el armario zapatero y casi me da algo. Aquello parecía el armario de un 100 pies. Yo estoy convencido de que hay zapaterías con menos género que en el armario de muchas muchachas.
Seguro.
Encima me dice, me tengo que comprar unos zapatos para la boda de Marucci, que me he comprado un vestido azul y no tengo ninguno que peguen, ¿sabes? Digo, pues mira, digo, ya es casualidad, digo, has tenido puntería, ¿eh? Porque aquí está el círculo cromático de colores casi completo.
Pero bueno, yo creo que exageras un poco. Seguro que tú también tienes ocupada buena parte del armario zapatero de tu casa con las cosas tuyas.
Te equivocas. Yo tengo unas deportivas que me las pongo para todo. Unos zapatos que me los pongo solo para las bodas y que me los compré hace 15 años. Los compré, pues eso, casi para mi graduación en la universidad. Y también tengo unas chanclas más reventadas que los sondeos del CIS. Además, que yo no guardo los zapatos en el zapatero. Yo los dejo debajo de la cama, cohabitando con las pelusas. Entonces, yo muy pocos. Las muchachas tenéis muchas más.
Es que, de verdad, las mujeres usamos muchos tipos de calzado. Manoletinas, botas, tacones, cuñas, sandalias, medios tacones, chanclas, botines, de todo. Sí,
muchos.
Ah, ¿también tienes canción?
Sí, también. Aquí hay villancicos para todos.
A ver.
Muchos tipos de zapatos, chanclas, botines y cuñas, pero hay muchas que no tienen botas para ir a la aceituna.
Pues seguro que muchas mujeres las tienen también.
Sí, sí, ya te quito yo la duda, ¿eh? Y te digo que así es.
Claro.
Eso sí.
Tú, querido, ¿qué recomendaciones harías para regalar estas Navidades? A ver si puedes darnos unas directrices.
Yo prefiero contar las cosas que no regalar, ¿eh? Yo no regalaría esto, mira.
También cantando. Vaya noche que me like
it. Hoy te voy a reventar los tímpanos.
Así todas las Navidades vamos a estar, ¿no? Cada toda cosa que diga, tin, 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 tin.
Todo con chun, 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 ¿eh?
No hay que regalar bombones porque eso suele acabar siendo tú quien te los comes y un buen buche vas a echar.
No hay que regalar bombones. Prohibido. Al menos en mi caso, que me los acabo comiendo yo y se me nota, ¿sabes? Que ya tengo más carnes que los labios de Angelina Jolie, ¿eh?
Bueno, entonces bombones no. ¿Y qué más cosas? No. A ver, no hay que regalar.
Mira, flores tampoco, porque se chuchurren. Y hay personas a las que luego les da pena tirarlas, sí, ¿no? Y están ahí puestas oliendo regular.
Bueno, mi madre es una de esas que le tengo que acabar tirando yo las flores porque es incapaz.
Claro. Mira, y tampoco hay que regalar ropa interior.
¿Ah, no?
Porque aquí se está produciendo un gran engaño en las tiendas de ropa que a mí me gustaría denunciar. El año pasado fui a comprar ropa interior a mi chica,
¿sí?,
y vi unas bragas. De esas de cuello vuelto hermosísimas, ¿sabes? Preciosas, de un material consistente y con mucha tela, que te daba para hacer con ellas una lona para el tractor y sobraba para hacerle un toldo al patio. Madre y costaban 2 euros nada más.
¿Pero dónde vas, ¿sabes?, con eso?
Hombre, pero es que a su lado había una ropa interior más moderna, sí, el tangas este, que eso tenía menos tela que la falda de un pinipón y costaba 52 euros.
Claro.
¿Sabes? 52 euros, un trozo de tela enano y 3 cordelillos, pero ¿dónde vamos a llegar? Encima que era de tela mala que se clareaba y todo, ¿sabes?
Te están metiendo en un terreno complicado. Te pasa igual que con los zapatos que no estás puesto al día en los avances, que la ropa interior ha cambiado mucho, querido.
Claro, hombre, además de verdad que la braga de mi abuela la guardábamos en el mismo cajón que las sábanas, ¿sabes? Entonces, y esos tangas tienen la misma tela que un sobre de manzanilla, ¿sabes?
Bienvenido al siglo XXI. Esas cosas se usan mucho, los llamados saltos de cama, picardías, querido.
Claro, picardías. Picardías es el que le puso el precio a los tangas, ¿eh? Pero si no gastas nada en material, es como si te cobraras más por un triciclo que por un Ferrari. Que no, hombre, que no, que seguro que el creador se parte el ojal en su casa pensando, ¿eh? Por un trozo de tela y 3 cordelillos te dejo temblando el bolsillo. Eso es lo que está pensando el hombre. O sea, si esto es el siglo XXI, yo me bajo del burro, ¿vale?
Ya.
¿Ha quedado claro? Nada de regalar a las parejas, ni bombones, ni flores, ni ropa interior.
Ni, ¿vale?, zapatos.
Eso.
Por si alguien de los que nos está escuchando quiere hacerte un regalo navideño, no sé yo con qué vamos a acertar entonces, Agustín.
conmigo lo tiene muy fácil, mira. El último, no te maltrato más.
¿Otro?
Ya no más.
Si me quieres ver contento y radiante de emoción, no me compres un pañuelo y regálame un jamón. No soy exigente si no es de bellota, también me conformo con un 5J. Y si no te perras porque andas muy tieso, también me conformo si me das un queso.
Oye, me gusta. Yo también me apunto, ¿eh? Con estos regalos también aciertan en mi caso, ¿eh?
Venga, perfecto.
Querido mío, estamos de puente. ¿Descansas o tienes rural o cazafantoches?
No, pues mira, tengo de todo. Tengo en Madrid el día 8.
¿Sí?
El día 6, o sea, el martes, tengo cazafantoches.
Anda, mira, ya la Constitución.
Y luego ya para la semana que viene, antes de venir aquí, voy a estar también el día 9 en Fernán Caballero, ahí en Ciudad Real. Bueno, y hoy es sábado, ya, joder, estoy más despistado.
Hoy es sábado, claro.
En Albacete también, a las 8. Así que no voy a estar aburrido. Pero eso, que lo miren en las redes, bien dicho. Instagram, @JagusDurán, Twitter, Agus Durán, Facebook, Agustín Durán, YouTube. Estoy en todos lados, menos comprando zapatos y ropa interior, eso, estoy en todos lados ahora.
De todas formas, pases un feliz puente y yo te espero la semana que viene, querido.
Venga,
un beso, Agustín Durán, gracias.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Que de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado.
Bueno, todos tenemos ya ganas de Navidad. Agustín Durán también, que ya tiene el árbol puesto desde hace días, como yo. Y es que esto poco a poco se va acercando. Mucha gente aprovecha este puente para poner la decoración navideña. Y bueno, es un fin de semana en el que se enciende también la iluminación de estas fiestas prácticamente en toda España.
Mm-hmm. Hay gente en Vigo que está ciega. que se les ha ido la memoria con Men in Black, con el encendido navideño.
Tanto potencial.
Efectivamente.
Qué locura, de verdad.
Sí, se ha visto desde Venus, ¿eh? Amigo, está, se ve desde menú. Bueno, no, la gente extraño. Ya se está poniendo las pilas a poner los belenes. Algunos están de estreno.
Pues yo lo tengo preparado ahí encima de la mesa. He comprado uno nuevo porque después de 14 años se me ha roto el árbol. Y he comprado un árbol nuevo y adornos nuevos. Y he decidido, pues eso, hacer un cambio total. Y luces he comprado para el balcón, no tenía. He hecho un cambio también de poner luces en el balcón. Muchísimos besos.
Muchísimas gracias.
¿Sois de poner luces en el balcón vosotros? Sí. Yo no.
Sí, yo tengo una especie de serpiente ahí de neón que se va encendiendo y apagando. Han parado cuatro coches pidiendo un gin tonic.
Qué extraña. ¿Qué es eso de la serpiente de neón? Pon un árbol, pon algo que tenga una figurita.
Pero escucha, pongo una serpiente de neón en la barandilla del balcón. Pongo ahí un esto para que se quede iluminado.
Un feliz Navidad o algo para que no.
Pero ¿por qué tengo que poner más cosas? He puesto eso que ya me ha costado un montón. Se enchufa desde dentro.
En vez de feliz Navidad, Merry Christmas.
And a Happy New Year.
¿Y no saben hablar francés?
Mi abuela tenía una casita de nieve que le pegabas una patada y decía Merry Christmas. Y abuela, ¿qué dice? Y dice, yo qué sé. Bueno, y no nos confundamos porque este puente de la Inmaculada no se tiene que poner todo el belén. Solo hay que prepararlo para el día 25.
Efectivamente, para la Inmaculada ya tengo previsto poner el anticipo, o lo que es el adviento. Y voy preparando lo que es el belén sin terminar de poner lo que es en sí el nacimiento. Y tengo uno que me lo regalaron cuando yo nací. Tiene 62 años el belén. Una monada, porque las figuritas son muy pequeñitas, pero lo tiene todo. El nacimiento, la llegada de los reyes. Me recuerda mucho mi pasado de familia. Me hace muy feliz. Gracias, un beso.
Gracias a ti, oye, qué mensajes tan bonitos. Estas y qué belenes tiene la gente en casa, bonitas.
De hecho, mi abuela de pequeños estaba el nacimiento sin el niño Jesús hasta el 25, pero nosotros siempre se lo poníamos para rabiar. Y un niño que lo escondió y no se acordó de dónde lo dejó. ¿Ay? Entonces, claro, la pobre estuvo todo ese año sin poner al niño porque no se acordaba dónde le había escondido por los nietos.
Mía, de verdad, estos nietos lo que son, ¿eh?
Qué bueno, calvario.
De verdad que sí. ¿Cómo te gusta decorar la casa en Navidad? ¿Lo vas a hacer este puente? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
A Expósito le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia. 1.051.000 personas buscan al final del día la mejor información y el mejor análisis.
Nos gusta contarte las cosas siempre donde se produce la noticia.
Y a la linterna se suma Mediodía COPE. Pilar García Muñiz crece en el último año más de 100.000 oyentes y ya es escuchada de lunes a viernes por más de 700.000 personas.
Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
Y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro gana 100.000 oyentes en el último año y llega a los 466.000.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Pensábamos que no íbamos a sufrir.
Ahora mismo España y Alemania a la calle. Queda mucho, afortunadamente.
Pero ya estamos en octavos. Y ahora nos la jugamos contra Marruecos. Este martes, desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en COPE.
Ahí estamos, ya está.
Marruecos, España.
¡Catamarca!
Y este fin de semana vibra también con todos los partidos en tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Todos los partidos del Mundial.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí en La Noche de COPE nos gusta contarte esas historias que más nos han llamado la atención de la semana, Álvaro Sáez.
Y me voy a poner un poco dramático. La historia dio un giro en 1492, cuando un hombre, un cartógrafo que iba en busca de las Indias Orientales, se topó con una tierra hasta entonces desconocida por una parte del mundo. Esta expedición unió el antiguo mundo con el nuevo. El responsable de tal hazaña fue un marinero. Evidentemente, seguro que ya te está sonando la historia, estoy hablando de Cristóbal Colón, que es una figura de la que sabemos mucho, o decimos que sabemos mucho, salvo algo tan básico como es su lugar de nacimiento.
Efectivamente, que si es genovés, que si es catalán, valenciano, de Polonia, de Portugal.
Por lo menos, ¿eh? Bueno, ahora un grupo de expertos que trabaja en Pontevedra trata de arrojar un poco de luz sobre esta teoría de que Colón fuera gallego. ¿Podría haber sido Colón un señor feudal de ahí de Galicia, de Pontevedra? Bueno, un Colón gallego, en concreto, Pedro Álvaro Sotomayor, que sí se tendría que llamar Colón. Y esta es la relación que hace entre ambos Antonio Castro, que es el arqueólogo y director del proyecto.
Fue marino de Sotomayor, era un noble perteneciente a la familia de los Sotomayor, que fue un linaje muy importante en la provincia de Pontevedra, porque eran bienes de grandes territorios, tenían prebendas. Este Samariño era de la rama familiar que residía en Lantañón, en el concello actual de Meis, muy cerca de Sobrán. Es que resulta que además fue el fundador del puerto y de la villa de Vilosuán, en el actual concello de Vila García de Arous.
Claro, y el trabajo de Antonio y de su equipo de expertos está siendo ese, unir un puzzle que parece imposible con teorías lo más fiable posibles, como esta, por ejemplo.
Enlazamos ahora la teoría de 1898 con una derivación que estudió un historiador y marino vigués, Alonso Filipot, y que se lanzó en el año 77, en la cual identifica a un noble de la casa de los Sotomayor, a Pedro Álvarez de Sotomayor, con Cristóbal Colón. Porque dicho personaje, cuando desaparece de la historia, curiosamente aparece Cristóbal Colón en la historia.
Claro, ahora diferentes laboratorios genéticos están analizando los restos mortales de los familiares de Pedro Álvarez de Sotomayor, de dos sarcófagos que están en la iglesia del convento de Santo Domingo de Tuy. Buscan la demostración científica que avale la documentación que ya existe.
Lo que se busca es contrastar el ADN de los posibles restos que se encuentran en la tumba de Sotomayor de Sotomayor con los que fueron exhumados en el año 2003 en la Catedral de Sevilla. Es decir, los restos óseos del propio Cristóbal Colón, de su hijo Hernando y de su hermano Diego.
Bueno, como te decía, Rosa, son muchas las teorías que establecen el nacimiento del descubridor en Polonia o en Portugal y también en otros muchos puntos de España, como puede ser Navarra, Valencia, Mallorca, Cataluña.
Y te digo una cosa, seguro que este estudio no será concluyente y cada uno seguirá barriendo para su casa.
Pues como siempre.
Como siempre, efectivamente. De COPE vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo, como es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos. ¿Qué tal?
Pues muy bien, me da mucho gusto verte.
Yeah,
además, hoy vamos a hablar de una sociedad secreta conocida como los Illuminati.
Uh-huh. Tiene mucho que contar.
Pues antes de empezar, vamos a contar eso sí, de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Hoy hablamos de una que alude a ceder en una discusión tras haber debatido sin éxito, lo que se suele decir para ti la perra gorda.
Sí, mira, como si le estuviera dando la razón a la parte contraria, pero no dándosela en realidad, como diciendo, venga, para ti la perra gorda, como diciendo, anda, venga, cállate. Y que sea lo que digas, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues esta expresión hace referencia a una moneda de bronce acuñada en España, concretamente en 1870, y el valor que tenía eran 10 céntimos de peseta, Rosa.
Ah.
Bueno, pues esta llevaba en el anverso la figura femenina de Hispania, sentada sobre unas montañas, y en el reverso había un león de pie sobre sus patas traseras, sujetando el escudo de España. Fíjate qué bonita que era la moneda.
Uh-huh.
Pues es precisamente ese león rosa cuyo diseño dejaba mucho que desear, lo que propició que el pueblo comenzase a llamarla o a decir que más que un león parecía un perro, rebautizando a la moneda de 10 céntimos con el sobrenombre de perra gorda. Bueno, el caso que al igual que había una perra gorda, también había una moneda apodada como perra chica,
sí,
la cual era exactamente igual, pero de menor tamaño y la mitad de valor, que eran 5 céntimos de peseta. Y de aquí viene esta expresión. A lo largo de 7 décadas, por cierto, fueron monedas de uso común.
Bueno,
o sea que duraron mucho.
Cierto es, yo me acuerdo de esta expresión y bueno, no conocía su origen, que me
sí
parece como siempre muy interesante.
Oye, que todavía se oye, se usa, ¿eh?
Sí, 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 desde luego. Bueno, y hoy vamos a hablar de una de las sociedades más o menos secreta que ha dado mucho que hablar a lo largo de la historia. Se trata de los Illuminati.
Sí, Rosa, los Illuminati, pues es un nombre que se le da tanto a una sociedad real formada hace 245 años nada menos como a una ficticia que se supone que existe en la actualidad. Bueno, la imaginación popular ha alimentado pues teorías de la conspiración durante años y se afirma que es una organización mundial secreta y misteriosa cuya intención es dominar el mundo, además de estar detrás de algunas de las revoluciones y asesinatos más grandes y tremendos de la historia.
Bueno, pues esta noche nos preguntamos quiénes eran realmente los Illuminati y si de verdad controlaban el mundo. Lo primero que nos tenemos que preguntar, José, es quiénes eran los Illuminati y de dónde procedían.
Sí, mira, esta orden de los Iluminados o los Illuminati era una sociedad secreta formada en Baviera, por eso escuchamos esta música de la zona de Baviera, que existió entre 1776 hasta 1785, que duró 9 años, no duró más. Bueno, pues el grupo se inspiró en los ideales de la Ilustración, fue fundado por el profesor de Derecho Canónico Adam Weishaupt, que quería promover la educación de la razón y la filantropía y oponerse a la superstición y la influencia de credos en la sociedad. Bueno, pues Weishaupt buscó cambiar la forma en que se administraban los estados de Europa, eliminando la influencia religiosa en el gobierno y brindando a la gente una nueva fuente de iluminación. Por eso se llamaban los Illuminati. Bueno, pues con el tiempo, estos objetivos se centraron en influir en decisiones políticas, alterar instituciones como la monarquía, la iglesia. Algunos miembros se unieron a los masones para reclutar nuevos miembros. Había un pájaro conocido como el búho de Minerva, Rosa, la diosa romana de la sabiduría, que se convirtió en su símbolo principal, bueno, en uno de ellos.
Entonces, José, ¿cómo se puede relacionar este grupo con los masones?
Pues mira, hay que recordar que los masones son una orden fraternal que se desarrolló a partir de los gremios de los canteros, maderos y constructores de catedrales en la Edad Media. Bueno, pues en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, ha habido históricamente cierta paranoia sobre los masones, contra los masones, bueno, aquí en España también, sobre todo durante el franquismo. Bueno, pues en 1828 incluso se estableció un movimiento político de un solo tema conocido como el Partido Antimasónico. Bueno, pues debido a que los Illuminati originalmente reclutaron masones, los dos grupos a menudo se han confundido uno con otro.
Bueno, pues llegado a este punto me asalta una duda en este momento. Porque ya que era una sociedad tan secreta, ¿cómo podía uno unirse a los Illuminati?
Bueno, pues hay que decir que tenías que contar con el pleno consentimiento de los otros miembros, poseer riqueza, sobre todo porque eran todos personajes poderosos, y tener una buena reputación. Además, había un sistema jerárquico. Mira, después de ingresar como novato, luego te graduabas como un minerval y luego como un minerval iluminado. Aunque hay que decir que luego esta estructura se volvió casi, bueno, que no se sabía por dónde ibas ya, porque había 13 grados de para convertirse en miembro y de iniciación. Bueno, de hecho, usaban rituales, aunque la mayoría siguen siendo desconocidos, y usaban seudónimos para mantener en secreto la identidad de los miembros, como es usual en una sociedad secreta. Bueno, sin embargo, ha habido algunos documentos incautados y se sabe cómo los novatos podían pasar a un nivel superior. Y tenían que compilar un informe sobre todos los libros que poseían, escribir una lista de sus debilidades y revelar los nombres de los enemigos que tenían. Entonces el novato prometía sacrificar los intereses personales por el bien de la sociedad y así iban subiendo de grado.
Pues sí, sorprendente. ¿Y por qué utilizaban ese símbolo tan llamativo que era el ojo que todo lo ve?
El ojo que todo lo ve, anda que no. Bueno, pues eso se lo he preguntado a Eduardo Juárez, que acaba de sacar un libro súper interesante llamado Eso no estaba en mi libro de historia de los Illuminati. Me ha contestado lo siguiente.
Pues el ojo que todo lo ve es un símbolo no exclusivo de los Illuminati. Tiene también desde un significado puramente, digamos, científico, de progreso en el conocimiento, como también de ese deísmo, ¿no?, en el que creían tanto masones como muchos de los Illuminati, ¿no? Por tanto, el ojo que todo lo ve, ¿qué podría significar? El alcance que tiene el conocimiento o la creencia, según uno tenga una línea u otra de pensamiento.
Bueno, pues ahí está la explicación.
Sí.
Por cierto, se supone que los Illuminati desaparecieron en su tiempo. ¿Qué pudo pasarles?
Sí, ya he dicho que duraron 9 años. Bueno, pues esa pregunta se la ha hecho también a Eduardo Juárez y sobre todo lo que le pasó a Adam Weishaupt, y me ha contestado esto.
Pues Adam Weishaupt, el problema que tiene una vez que se descubre quién es él realmente, porque mientras existen los Illuminati como tal, como sociedad secreta, pues obviamente nadie conoce de su pertenencia o su liderazgo en la sociedad secreta, ¿no? Es cuando se captura en aquel piso hacia 1785-86, se captura la información en casa de Swart, de Frank Xavier Swart, von Swart, se captura aquella información y se descubre la lista que hay de iluminados y aparece Adam Weishaupt como líder, ¿no? Como líder supremo, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que tiene que acabar marchándose y acaba acogido en Sajonia, en la ciudad de Gotha, donde, trabajando igualmente en la universidad, pasará el resto de su vida, hasta el año 1830, cuando fallece. Por tanto, mientras el secreto se preserva en la sociedad, permanece en su Ingolstadt natal y en su universidad matriz. Y en el momento en que se le descubre, pues tiene que echar para atrás.
Bueno, es que es curioso que incluso Madonna tenga una canción que se titula así, Illuminati. Los últimos años hemos oído más sobre los Illuminati gracias a una selección de famosos que supuestamente formarían parte de esta siniestra organización.
Vaya, bueno, sobre todo en el mundo del hip hop, fíjate, en general estaría bajo el punto de mira de estos teóricos, de estos conspiranoicos, digamos. Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Miley Cyrus, Lady Gaga, incluso se dice que podrían formar parte de esta sociedad secreta. De hecho, estaba escuchando la canción de Madonna y ella va citando los nombres de estas personas de como si fueran Illuminati, ¿no? Lo más curioso es que a pesar de que la sociedad es secreta y se define como no religiosa, la figura del Papa de Roma, es uno de los miembros clave de la organización, según los conspiranoicos, que eso no es verdad. Bueno, todos tienen en común una cosa, son poderosos. Estrellas en sus campos de acción, orquestan este nuevo orden en el que todos participamos sin darnos cuenta. Los entendidos, incluso Ken Rosa, que los Illuminati estuvieron detrás de la muerte de Prince. No se sabe por qué, pero sí. Y famosos como Katy Perry, por ejemplo, se sienten incluso halagados de que se les incluya en la lista de miembros de la sociedad Mira, fíjate, en una entrevista a Rolling Stone, la cantante dijo que creo que lo has conseguido, ser famosa y poderosa, cuando ellos, los conspiranoicos, creen que estás en los Illuminati.
Qué dice ella.
Bueno, Madonna, ya te digo que incluso bromeó en esta canción con esa posibilidad de tener acceso a los entresijos de la sociedad en la canción Illuminati que estamos escuchando.
Bueno, pues es increíble hasta dónde llega la imaginación o no de las personas que creen en este tipo de conspiraciones. Mm. José, ¿y en qué consiste ese nuevo orden mundial que querrían establecer estos Illuminati?
Mira, Rosa, a ver qué nos dice Eduardo Juárez esto, que lo cuenta en este libro que te he dicho. Eso no estaba en mi libro de historia de los Illuminati.
Bueno, lo primero, decir que los Illuminati como tales no existen hoy en día. Es decir, sí hay sociedades que se llaman Illuminati que nada tienen que ver con la Orden de los Iluminados de Baviera. El orden mundial que pretendían establecer los Iluminados de Baviera no era más que el liberalismo, el Estado liberal que propugnaban los pensamientos y los pensadores y filósofos, magníficos filósofos de la Ilustración, que empujaron hacia ese cambio, que veían los integrantes de los Illuminati como un horizonte cercano y posible que mejoraría las sociedades mundiales. Bueno, a las pruebas nos remitimos. Hoy en día estamos hablando de ellos en estados y sociedades liberales que tuvieron su origen en ese primer pensamiento, en esa primera intentona de establecer un modelo de liberal donde la sociedad participara del poder político y este no estuviera caído o concentrado en unas pocas manos.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más a los Illuminati del presente y especialmente a los Iluminados de Baviera.
Ya te digo, bueno, ¿y sean malos o buenos? No nos queda claro todavía.
No nos quedan claras muchas cosas sobre ellos. Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a hablar hoy sobre las misteriosas coincidencias entre las muertes de dos presidentes de Estados Unidos, ni más ni menos que Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy. José.
Sí, Rosa, el asesinato de estos dos hombres estuvo interrelacionado, se dice, por una serie de coincidencias que hielan la sangre, si te las cuento.
A ver.
¿Quieres que empecemos?
Por supuesto.
Bueno, pues Lincoln fue elegido por primera vez para el Congreso de 1846. Kennedy lo hizo justamente 100 años después, en 1946.
Anda.
Después de su muerte, ambos fueron sucedidos por sureños llamados Johnson. Andrew Johnson, nacido en 1808, y Lyndon Johnson, nacido en 1908. 100 años después. El asesino de Lincoln nació en 1839, mientras que Lee Harvey Oswald, el de Kennedy, en 1939.
Fíjate, un siglo después.
100 años después. Bueno,
todo coincide.
Ambos eran del sur del país y los dos murieron de un tiro antes de llegar a juicio, los dos asesinos. Booth cometió su crimen en un teatro y luego corrió hasta un almacén. Oswald disparó contra Kennedy desde la ventana de un almacén y luego se ocultó en un teatro.
Fíjate.
Más cosas, te cuento. El día de que fue asesinado, Lincoln dijo a un guardia: creo que hay hombres que quieren quitarme la vida y no hay duda de que lo harán. Si han de hacerlo, será posible, imposible evitarlo.
Esto Lincoln.
Eso dijo Lincoln. Y Kennedy dijo a su esposa, Jackie: si alguien estuviera resuelto a matar al presidente de los Estados Unidos, no le sería difícil. Todo lo que tiene que hacer es subir un día a un edificio alto con un rifle telescópico. Nadie podrá evitarlo.
Impresionante.
¿Qué te parece? Los dos murieron al lado de sus esposas, también hay que decirlo.
¿Sí?
Lincoln fue asesinado en el teatro Ford. Kennedy lo fue en un coche de la Ford, concretamente un Lincoln. Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy que le aconsejó que no fuese al teatro en Washington el día de su muerte. Kennedy tenía un secretario llamado Lincoln que le advirtió que no debía ir a Dallas el día de su asesinato.
Bueno, es increíble todas las coincidencias, ¿eh? Entre uno y otro.
Y todas son ciertas.
¡Qué barbaridad! Bueno, tremendo misterio también.
Vaya,
este, ¿no?
Ya te digo.
Querido José Talavera, gracias por contarnos esto y por hablarnos precisamente de esta orden secreta de los Illuminati, en los que nos hemos centrado esta noche de misterios y leyendas.
Misterios. Pues un beso. Ya sabes que estamos en @leyendascope y en @josetalaveravisual. Un beso grande.
Adiós, José Talavera.
Chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else.
Bueno, al ritmo de Marilyn, como cada semana, saludamos a nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Querido, Asbestas, 17 nominaciones a los Goya. ¿Qué te parece?
Pues que era lo que estaba cantado.
¿Sí? ¿Tantas?
Sí, sí, yo no sé cuántas, ¿merecidas? Pero yo sabía, sin duda.
Ah, o si entre Modelo 77, 5 Lobitos y Alcarrás, ¿te quedas con Asbestas?
Sí, yo creo que Modelo 77, la pobre, es la que al final se va a desfondar más.
Ya.
Porque ha tenido muchas nominaciones y yo creo que se va a quedar con pocos Goyas. Creo que Asbestas se va a llevar la mayoría y luego ahí por ahí, pues eso, Alcarrás, los girasoles silvestres, tal, o sea, se va a repartir luego bastante la cosa.
Bueno, pues veremos qué pasa el próximo 11 de febrero y, como se suele decir, que gane la mejor. Nosotros vamos a ver qué estrenos de la semana nos recomiendas.
Vamos a ver.
Y empezamos por Santiago Segura, que presenta A Todo Tren 2, si les ha pasado otra vez.
¿Estás segura que no quieres que te acompañe?
No vas a poder con ellos tú sola.
Es que no voy sola. Voy con una persona mucho más centrada que tú.
¿Susana?
Más conocida como Susana la Flipada.
Obviamente ese viaje no va a ser el desmadre del año pasado.
Susana la Flipada. Bueno, secuela de A Todo Tren Destino Asturias.
Sí, más que hay que decir que no la dirige Santiago Segura.
La protagoniza.
Bueno, tiene un papel.
Bueno,
realmente
tiene un papel.
Claro, él está ahí detrás. A ver, es la misma fórmula que la anterior. Es decir, los niños acaban viajando solos en el tren,
en
esta vez le van a acompañar Paz Vega, que es la responsable, y Paz Padilla, la flipada, que
Susana
está como
flipada.
Una moto. Y bueno, pues se monta en cirio porque vuelven a viajar solos, porque hay un niño que se escapa, acaba... Bueno, hay que decir que está un poquito... Está por debajo de la otra.
De la otra, ya.
Han querido estirar el chicle,
y claro,
te diviertes,
que...
pero no tiene la frescura, la originalidad que tenía la primera. Pero bueno, está bien.
Éxito seguro.
Ah, sí, eso seguro,
por
siempre.
Eso. Bueno, nos acercamos precisamente a una de las nominadas a los premios Goya y se titula Suro.
Un brindis por Elena e Iván.
Es muy fácil ser un idealista apasionado cuando la gente se encarga de lo que tú no te ocupas.
Para mí es importante intentar vivir según mis ideas y poder transmitírselas a mi hijo.
Tiene nominación al Goya a Mejor Actriz y Dirección Nobel. ¿Merecidas, Juan?
Sí, es una peli muy interesante que está a caballo, a medio camino... entre Asbestas y Alcarrás. Ocurre también en Cataluña, aunque el director es vasco de origen, y es un matrimonio que joven que decide, bueno, pues ella ha heredado una especie de gran masía de alcornocales con 500 hectáreas de bosque y deciden irse allí a vivir un poco en plan ecologista, que es como ellos siempre han pensado, en plan pues un poquito alternativo, ¿no? Pero claro, la realidad se impone y entonces tienen que contratar trabajadores que corten el corcho, que es como se dice el suro en catalán. Y ahí hay problemas porque unos son ilegales, otros no. Hay amenaza de incendio, hay que arreglar unas cosas para si hay incendio. Es decir, que esa vida idílica que ellos sueñan en el campo no existe. Porque al final la realidad es testaruda.
Efectivamente.
Y eso hace que el matrimonio empiece a enfrentarse. Él quiere ser fiel a sus ideas, ella está embarazada y es más pragmática, está pensando en su hijo cuando nazca. Y no cuento más, está muy bien hecha, es muy interesante, está muy bien rodada, ella, la nominada al Goya, es fantástica y el director demuestra que tiene mucho talento.
Fíjate. Y una más, cine, gastronomía y mucha mala baba en el menú.
No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú.
Se ha planeado meticulosamente. Para esto han pagado.
Es que si está Ralph Fiennes, algo malo tiene que pasar aquí, porque suele hacer papeles de psicópata o similar.
Es una película muy impactante.
¿Sí?
Divertida. Bueno, divertida. Es comedia negra, negrísima, como el carbón. Y es un palo a la cultura gastronómica esta de espuma de no sé qué, con un toque de tal.
Que nos hemos vuelto locos.
El menú cuesta casi 2.000 euros.
Y van bueno, algunos están ahí casi,
pues
casi.
Pues eso, van un grupo de gente muy sofisticada, invitada a esta degustación en este restaurante que está en una isla. Y vas descubriendo, como en tantas películas, tipo 10 negritos, Un cadáver a los postres, que todos están invitados por una razón.
Bueno.
Menos una, que se ha colado, porque ha sustituido y tal, que no tendría que estar ahí y que le preocupa mucho a Ralph Fiennes de qué hago con esta, que no tengo nada contra ella. Y que es Anya Taylor-Joy, que es la protagonista. Muy interesante. Muy interesante.
Ay, pensaba yo que me iba a gustar menos, pero me
no
gusta lo que me
cuentas.
No para
todos los estómagos, porque se vuelve truculenta y luego muy gastronómica. Ves unos platos, porque Ralph Fiennes explica que es el chef cada plato.
Hombre,
la película está estructurada en los platos del menú.
2.000 euros ya puede currarse el plato.
Muy curiosa.
Qué bien. Bueno, vamos a ponerles nota. Profe, que tenemos buenas pelis. A ver, ¿A todo tren 2 sí les ha pasado otra vez?
Un 6.5.
6.5, Suro.
Un 7.5.
7.5, vamos subiendo. ¿Y el menú?
Pues un 8.
Pues venga, fantástico. Profe, pues genial. Gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
No sé, le he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti.
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na 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 na, se va a bailar sin ti, no se verá, la música no suena igual.
Bueno, esta noche lo que tenemos es muchas ganas de Navidad. Inauguramos un puente largo en el que se enciende la iluminación navideña prácticamente en todo el país y en el que muchos españoles aprovechamos para poner el Belén y el árbol y todos los extras.
Y los riachuelos y el musgo. Sí. Hay musgo sintético que, por ejemplo, ahí donde vas con tu hijo en la Plaza Mayor, lo venden y está genial.
Venden porcioncillas.
Está muy bien. Bueno, con esto de los Belénes hay gente que se crece, hay gente que se cree muy manitas, que probablemente lo sea. Y ojo, porque nos han dado ideas para ahorrar con el precio de la luz.
Yo he decidido este año hacer algo nuevo y he hecho el esqueleto de una estrella de Oriente en alambre, un alambre gordito, con su cola y demás. Le he hecho lo que son las puntas, todo, en las esquinitas y en los cortes las he soldado muy fácil. Y después he comprado luces LED, pero son solares, y las he colgado en mi ventana. Mide 2 metros y por la noche se encienden y se llevan toda la noche encendidas. Y tienen un juego de sincronizado y demás. Está muy bonita.
Aprende, Roberto. No, la serpiente esa que tienes tú de luces de neón, que parece otra cosa.
Pero es de plástico. Eso lo compras y cuesta 2 euros. Yo, para soldar una estrella de 2 metros, primero tengo que estar trabajando 3 meses y luego... Esa luz que da, ¿tú te crees que puede dormir este hombre?
Claro,
es una estrella con luces de neón de 2 metros. Ese hombre no puede dormir. Es como si estuviera durmiendo en Marinador. ¡Qué guay! Madre, qué
parió. De vacaciones.
Dormir una noche ahí no puede dormir.
Eso es imposible. Yo estoy muy en contra de la gente que se deja las luces de Navidad puestas porque... ¿Qué haces componiendo la luz?
Hombre, tienes razón que si te gusta... Yo es que siempre duermo con todo bajado, pero duermes con la persiana para arriba y tienes las lucecitas del vecino, que si verdes, azules, rojas, te toca un poco el pie, ¿eh? También, es cierto.
Marinador, o sea, hay tanta luz por la noche... Que no puedes dormir. Te entra una luz ahí y de repente cambia de color el león y ¡fufu! Es que te dan ganas de pinchar en lugar de dormir. ¡Ey, ey! ¡Vamos aquí, DJ Álvaro!
Bueno, todos empiezan a decorar algo, las casas, las furgonetas que hemos estado escuchando.
¿Sí?
Y también el escritorio donde estudia esta opositora.
Pues yo este año he decidido decorar mi habitación con cosas de Navidad. He puesto en mi escritorio un árbol mini. También yo tengo un espejo y he puesto una guirnalda y luces de Navidad. Bueno, chao.
Pero yo digo, ¿dónde
sonaba
estás?
De fondo villancicos.
Eso, pero...
Ya para sonar villancicos a día 3, ojo, ¿eh?
Pero escúchame, ya estas horas, querida opositora,
sí.
¿A dormir?
Fíjate si tiene que ser malo lo que tiene que estudiar, que prefiere escucharnos a nosotros.
Fíjate, no, pero le distrae, ¿eh? Le distrae.
Sí.
Luego suspende.
Bueno, chicos, hay que poner el Belén este puente, que
vale.
Es lo que manda la tradición. Ay. Y aquí somos muy tradicionales. Ay,
sí.
Álvaro, por
si
favor.
Si hay que, bueno,
por
pues hay
favor.
Que, venga, vale.
Yo lo voy a poner.
Pues
venga.
Enviaré foto.
Mañana.
Perfecto. Y gracias a todos los oyentes por los mensajes y por compartir pues todo lo que nos habéis contado, por dejarnos entrar en vuestras casas y ver vuestros belenes y vuestros árboles de Navidad. Y seguimos muy pendientes de todo lo que nos quieras contar en redes sociales a lo largo de la semana. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Twitter, @lanoche_rosado. Y el WhatsApp del programa, el 687-089770.
Bueno, llegamos a las 4 y fíjate qué temazo te pongo yo para despedirnos hoy. Antonio Carmona ha estado aquí porque Está de gira con su familia y este domingo lleva su fiesta flamenca al Teatro Eslava de Madrid. Y charlar con él es una gozada y tiene mucho arte. Tiene un duende este hombre que es maravilloso. Si te has perdido la entrevista, la puedes escuchar o cualquier otro momento del programa en cope.es o en las redes sociales del programa. Álvaro Sáez, gracias.
Rosa Rosado, de nada.
Feliz puente, aunque trabajamos.
Oye,
pero
¿te
bueno,
vas a algún sitio?
No me voy a ningún lado porque
yo
trabajo.
Yo sí.
¿Dónde te vas?
Bueno, a ver, me voy.
Vuelvo el lunes.
Ah. Voy a Valladolid.
Pues nada, disfruta de Valladolid.
Sí, te traeré algo.
Qué bonito.
Pues
un algo.
Un muñeco de nieve que funcione.
¡Feliz Navidad, Roberto!
¡Feliz Navidad!
Que no digáis feliz Navidad, que estamos a día 3 de diciembre.
Son fechas entrañables.
No. A partir del 25 ya no.
Somos mayores, Roberto, que ya tenemos nuestras manías en la cabeza, mentiras.
Nos felicitamos la Navidad por si no llegamos al 25.
Claro.
Dios, familia, os quiero mucho. Os echaré de menos allí donde esté.
Natalia Escobar, gracias por soportarnos, porque vaya programita que te hemos dado.
Sí, la verdad.
Gracias también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. ¡Feliz puente! Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.